Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos actuará unilateralmente contra la corrupción en Centroamérica, dice funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América. Washington da prioridad a América Central y el resto de Latinoamérica queda en segundo plano. Hoy en nuestra serie, Más allá del muro, el drama de los migrantes en la frontera. Estados Unidos restringirá viajes desde la India debido a la pandemia. Se redujo el nivel de atención de Estados Unidos hacia Venezuela. Elliot Abrams explica a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 30 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos advirtió que actuará unilateralmente en contra de la corrupción en la región. En entrevista con La Voz de América, Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó que las sanciones son independientes de la cooperación con los países del Triángulo Norte. Jorge Agobián lo entrevistó.
En el curso de la aplicación de su estrategia en Centroamérica, Estados Unidos habla con algunos presidentes.
It's my honor to meet you.
Pero no con otros.
Muy buenas tardes.
Como es el caso del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a quien se ha vinculado con el narcotráfico.
¿Pero usted considera que el presidente Hernández está en esa lucha aliado con ustedes?
Bueno, no voy a comentar sobre qué sobre el presidente Hernández, qué prioridad tenga o no tenga él. Pero sí puedo hablar sobre el compromiso nuestro en contra de la corrupción. Y no importa que sea el presidente, nosotros vamos a demandar y buscar áreas de colaboración, el tema de corrupción. Y a los que no compartan ese compromiso, tenemos herramientas para actuar unilateralmente.
Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, puso como ejemplo la reciente reunión de la vicepresidenta de Estados Unidos con el presidente de Guatemala.
Pero a la vez nosotros ese mismo día sancionamos a individuos involucrados en la corrupción y en el lavado de activos, porque son temas que nosotros tenemos que poder actuar de forma independientemente.
Al mismo tiempo, líderes demócratas y republicanos en el Congreso siguen de cerca las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua y presentaron este viernes una propuesta de ley.
Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a los resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas.
Legisladores republicanos como Marco Rubio consideran que la política de la Casa Blanca envía una señal que hace sentir cómodos a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, acusados de violaciones de derechos humanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
¿Cuántas cosas inventan simplemente para crear una imagen negativa?
Estados Unidos da prioridad a Centroamérica y el resto de Latinoamérica queda en segundo plano. Tenemos más detalles con nuestro colega Leonardo Bonet.
En los primeros 100 días de gobierno del presidente Joe Biden, la mayoría de los países de Latinoamérica no ha aparecido en su agenda. La atención ha estado concentrada en Centroamérica y México. La migración de miles de personas hacia la frontera estadounidense se ha convertido en una vulnerabilidad política, dicen los expertos, y enfrentarla pasa por intentar contenerla en los lugares de origen, informa la agencia AP. Así, las profundas diferencias con Brasil en cuanto al Amazonas y el cambio climático han quedado en el tintero. Tampoco se ha notado aún ningún acercamiento con Cuba y la atención en Venezuela está puesta en la ayuda humanitaria. La migración ha concentrado toda la atención y el esfuerzo es para prevenir que la crisis migratoria de centroamericanos se convierta en un tema político electoral en los comicios legislativos de 2022, dijo Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica del Wilson Center, un centro de investigaciones con sede en la capital estadounidense. Existe la sensación de que el resto del hemisferio está descuidado. Las condiciones de pobreza y violencia en los países de América Central sumadas a las expectativas creadas por un nuevo gobierno en Estados Unidos, han incrementado la migración. En marzo, las autoridades recogieron cerca de 19.000 menores no acompañados en la frontera con México, la mayor cantidad mensual que se haya registrado de acuerdo con estadísticas oficiales. Salvo un paquete de ayuda económica y anuncios relacionados con la migración de centroamericanos, el gobierno casi no se ha abocado al resto de los países. Una excepción ha sido invitar a 8 naciones de la región a la Cumbre Global de Cambio Climático, un indicio de que en la relación con América Latina los temas ambientales ocuparán un lugar prominente. El presidente Joe Biden se ha focalizado en la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus y en las medidas económicas para impulsar la economía nacional. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita y en breve les traeremos más información en Buenas Noches América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El drama de una inmigrante brasileña con menores discapacitados y sin hablar inglés refleja una capa de complejidad del reto que enfrenta la administración Biden más allá del muro. Las medidas en sus primeros 100 días de mandato intentan atacar las causas en el corto y en el largo plazo de la masiva migración hacia Estados Unidos. Y con este reporte, Celia Mendoza cierra esta serie especial Más allá del muro.
Que necesitamos hacer es arreglar el sistema legal.
Michael Surratt, dueño de la procesadora de nueces Stone Valley en Fabian, Texas, creció viendo la evolución de la frontera y reconoce los retos de la posible reforma inmigratoria propuesta por la administración de Joe Biden.
Van a estar a asegurar la frontera primero.
La seguridad en la frontera también se refiere al control del COVID-19 bajo la Coordinación General de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Nadie duda que la pandemia sumó otro elemento de complejidad a los casos de inmigrantes que siguen esperando en la frontera sur, una oportunidad de que sus casos sean escuchados en cortes estadounidenses. El de la mujer que escucharemos, quien pidió protección de su identidad, es uno de ellos. Con sus 4 hijos y su esposo, escaparon de Brasil por amenazas. Al llegar a la frontera, cayeron en manos criminales.
Nos llevó al final del muro y él apuntó un arma a mi hijo más grande, botó todas nuestras cosas y nos mandó cruzar, y así cruzamos.
La abogada de inmigración, Crystal Sandoval, quien se desempeña como asistente legal para las Américas, un centro de apoyo para migrantes en El Paso, sigue el caso de esta inmigrante.
A ella la pusieron en MPP, siendo que, MPP en México, siendo que ella no habla español, su idioma es portugués. e incluso pues el padecimiento de sus niños que son vulnerables.
Detrás de cada caso que encontramos a nuestro paso por la frontera sur, quedó plasmada la urgencia de priorizar un trato humano para cada uno de ellos, reclama la abogada Taylor.
En esta situación donde no hay ninguna otra opción, hay muchos papás y mamás que han decidido mandar a sus hijos solitos.
En entrevista con La Voz de América, el senador republicano Rick Scott criticó la política migratoria del presidente Joe Biden.
Él no quiere seguridad en la frontera, desafortunadamente, porque lo que Biden está haciendo va a herir a muchos niños.
Aún siendo demócrata, el legislador Henry Cuellar ha señalado errores que a su juicio ha cometido la administración Biden con respecto al súbito aumento de menores sin compañía. Pero es enfático al atribuir responsabilidades en el aumento de los cruces irregulares.
Ahorita los republicanos, con todo respeto, lo están poniendo la culpa a Biden, pero esto fue algo que comenzamos a ver abajo del presidente Trump.
La administración desplegó medidas de contingencia en el corto plazo mientras avanzan sus esfuerzos en el Congreso, destacó la coordinadora de la Casa Blanca para la Frontera Sur, Roberta Jacobson.
Vamos a proponer $1 billion o $1,000 millones cada año para América Central tras 4 años. Eso es el compromiso del gobierno de Estados Unidos, invertir en América Central y especialmente en el Triángulo del Norte para reducir las causas fundamentales de migración.
En el esfuerzo, la administración estadounidense no está sola, dijo Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Estamos listos para trabajar y ayudar al presidente Biden y a su administración en llevar a cabo y desarrollar un plan y implementar y ejecutar un plan exitoso para el norte de Centroamérica.
Todos coinciden en que la complejidad del reto exige soluciones mucho más allá del muro.
Yo creo en una reforma completa,
aseguró el legislador demócrata Henry Cuellar. Y frente al reto de las autoridades de encontrar un balance entre las necesidades humanitarias y la seguridad nacional, el exdirector de la patrulla fronteriza en Texas y Arizona, Víctor Manjarres Jr., ve en una profunda reforma inmigratoria la vía para lograrlo.
Lo que sucede con una compleja reforma inmigratoria es que también incluye mejorar la seguridad fronteriza.
Pero si hay o no voluntad política para hallar soluciones más allá del muro, es un reto que trasciende los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Celia. Vamos a hablar ahora de Javier Quiroz Castro, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Y si bien desconocía que era indocumentado, a este país siempre le dio nombre de hogar. Ser beneficiario del programa DACA, es decir, un Dreamer, le ha permitido prepararse y luchar por esta nación. Por ello fue invitado especial de la primera dama al evento en el Congreso el pasado miércoles. Nuestra colega Laura Sepúlveda habló con él.
Veo casi mi propio reflejo. Yo también soy indocumentado. Se relacionan conmigo de inmediato. He podido ayudar a mucha gente.
Así resume Javier Quiroz su experiencia como enfermero en Texas durante la pandemia, en la que ayudó a una gran cantidad de personas indocumentadas. Él es un joven nacido en México que llegó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 3 años. Por los últimos 8 años ha sido beneficiario del programa para los llegados en la infancia DACA y gracias a este pudo prepararse y convertirse en uno de esos héroes anónimos al que ahora la primera dama del país, entre muchos, le da un reconocimiento público.
Gracias, Javier. Dios bendiga a nuestros enfermeros. Gracias.
Como invitado especial participó del evento de Jill Biden ante el Congreso el pasado miércoles y en entrevista con La Voz de América narró el impacto que tuvo para él esta invitación.
Soy una buena persona que sirve a mi comunidad, represento a mi gente y solo quiero cambiar opiniones de verdad, porque al final del día voy a necesitar el apoyo republicano, voy a necesitar el apoyo demócrata en el Senado para conseguir que se aprueben leyes y cambios permanentes.
Javier, casado con una ciudadana estadounidense, depende aún de que su DACA esté vigente, pues es lo que le da un estatus legal y sueña con que avancen leyes de protección para los Dreamers y eventualmente ser libre de ir y viajar a México a visitar a su abuela, trabajar y prepararse sin restricciones en Estados Unidos, país al que llama hogar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita y en breve les traeremos más información en Buenas Noches América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. La compañía Pfizer informó que entregará a Canadá vacunas contra el COVID-19 desde Estados Unidos. Nos informa Alejandro Escalona.
La próxima semana, la farmacéutica Pfizer comenzará a suministrar a Canadá la vacuna COVID-19 fabricada en su planta de Estados Unidos, lo que convierte al país norteamericano en la segunda nación en recibir dosis de las instalaciones ubicadas en Kalamazoo, estado de Michigan. Pfizer comenzó a enviar vacunas fabricadas en esa planta a México, la primera vez que se entregan al exterior desde instalaciones estadounidenses, después de que una restricción de la ex administración de Donald Trump sobre las exportaciones de dosis expiró a finales del mes de marzo. Canadá confirmó el viernes que a partir de mayo 3, el suministro canadiense de la vacuna Pfizer-BioNTech en ese país provendrá de su planta de fabricación en Kalamazoo, Estados Unidos, con 2 millones de dosis previstas cada semana durante el mes de mayo y 2 millones y medio de dosis cada semana durante el mes de junio. Canadá tiene acuerdos con Pfizer por hasta 76 millones de dosis. Los envíos canadienses anteriores de Pfizer y el socio alemán BioNTech procedían de la planta principal europea de Pfizer en Bélgica. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos comenzará a restringir los viajes desde la India a partir del 4 de mayo, informó la Casa Blanca este viernes, dado el devastador aumento de los casos de COVID-19 en el país y el surgimiento de variantes potencialmente peligrosas del coronavirus. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno del presidente Joe Biden tomó la decisión siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. La política será implementada a la luz del número extraordinariamente alto de casos de COVID-19 y las múltiples variantes que circulan en la India, expresó. Con 386.452 nuevos casos, India ha reportado ahora más de 18,7 millones desde que comenzó la pandemia, solo por debajo de Estados Unidos. El Ministerio de Salud también reportó el viernes 3.498 muertes en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a 208.330. Los expertos piensan que ambas cifras están por debajo de las reales, pero no está claro por cuánto. Hace unos días, Biden habló con el primer ministro indio, Narendra Modi, sobre la creciente crisis de salud en su país y prometió mandar ayuda inmediatamente. Estados Unidos ya envió tratamientos, pruebas rápidas del virus y oxígeno a India, junto con algunos materiales necesarios para que ese país aumente la producción nacional de vacunas contra el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington. En entrevista con el programa Venezuela 360 de La Voz de América, el ex encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, cree que el nivel de atención del gobierno estadounidense hacia Venezuela ha cambiado. Escuchemos el diálogo del diplomático con nuestro colega Jaime Moreno.
Hasta hace pocas semanas, pocos meses, el enviado especial del presidente de los Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, del Departamento de Estado, era el embajador de carrera Elliot Abrams. Hoy, embajador Abrams, lo saludamos. Muchas gracias por atender esta entrevista y queremos preguntarle cómo ha visto hasta este momento a la administración Biden en la política hacia Venezuela. ¿Está siguiendo la misma receta que tenía la administración anterior o no?
Bueno, gracias. No han cambiado al fondo la política, es decir, la política de apoyar a la oposición, de apoyar a Juan Guaidó, de criticar o oponerse al régimen de Maduro. En ese sentido, las palabras no han cambiado. Creo que el nivel de atención ha bajado. Es interesante, por ejemplo, que han escogido han nombrado un representante especial para Irán. Para Venezuela, no. Y creo que quizás significa que el secretario, el presidente, quizás van a pagar un poco menos atención al problema de Venezuela.
¿Por qué cree que tal vez hay menos atención de esta administración al tema de Venezuela en esta parte inicial del gobierno?
Buena pregunta. Quizás es que no han decidido su política. No han decidido qué hacer. Y si eso es verdad, van a decir más después de unos meses más. O quizás han decidido que no tiene una solución. Y si no pueden resolver el problema y regresar a democracia en Venezuela, quizás van a hablar de Venezuela a nivel de, por ejemplo, subsecretario y no a nivel de presidente. Pero hay que añadir que hay un problema en cualquier administración norteamericana. Necesita, bueno, 6 meses más o menos para poner en sus posiciones a las nuevas oficiales. Por ejemplo, hoy, después de que 3 meses casi, no hay un subsecretario para América Latina. Y quizás veremos más cuando la gente está en sus cargos.
¿Qué recomienda usted que deba continuarse y qué ajustes haría usted o le recomendaría a esta administración en lo que tiene que ver con Venezuela?
Bueno, yo con mis prejuicios, yo no cambiaría mucho. Es decir, que yo seguiría con la presión política, la presión económica. Creo que es muy importante que las naciones del UE, de Europa, Canadá, Estados Unidos, grupo de Lima, con grupo de contacto, siguen juntos con su presión contra el régimen. Creo que deberíamos apoyar firmemente la oposición y que deberíamos decirles que a la oposición que ellos tienen que quedarse juntos, porque es su fortaleza de seguir luchando juntos. Pero yo no cambiaría muchísimo y yo no bajaría el nivel de presión económica contra el régimen.
Usted habla de que la oposición, su mensaje es que se mantenga junta, que esté unida. ¿Usted siente que esa es una de las dificultades más grandes que ha impedido o acelerar un proceso de transición democrática, que la oposición no está tan cohesionada?
No, es interesante. Cuando yo empecé en enero del año 19, sí, hace más de dos años, mucha gente me decía, bueno, la unidad de la oposición es muy frágil, usted va a ver que no puede. Bueno, más de dos años después, la unidad de la oposición es bastante fuerte. Tenemos el caso de Enrique Capriles, que trató de negociar algo con el régimen hace 9 meses, sin éxito. Y creo que la unidad de la oposición ha sido bastante mantenido, y por los Estados Unidos estamos todavía hablando de Juan Guaidó como la voz, el líder de la oposición.
El gesto de la administración Biden respecto al TPS hacia los venezolanos se dio en los primeros días de la administración. ¿Por qué era difícil hacerlo en la administración anterior si nada realmente cambió?
Bueno, yo creo que fue, que es una muy buena decisión. Y es una lástima que la última administración, la administración de Trump, no quería tomar el paso de TPS. ¿Por qué no? Bueno, ellos tenían una política, yo diría, anti-migración.
Embajador Elliot Abrams, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista para La Voz de América.
Gracias a usted.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.